Hola, bienvenidos a la Cueva de los Vinilos, un nuevo programa de música y arte que arranca hoy en la emisora de la UMH, presentado y dirigido por quien les habla, José Manuel Álvarez Enjuto, y acompañado en los rincones por la profesora de arte Milagros Angelini, hurgando en las historias del arte y Elia Torrecilla organizando la agenda cultural. Un programa semanal en directo, todos los martes de 1 a 2 del mediodía, que buscará su música, el arte y la información en el fondo de la cueva, cómo Platón nos hace buscar las ideas en el fondo de su caverna para recuperar el saber. Música del fondo, de ayer, de la memoria, de las décadas más prolijas de la música pop. Y en la cueva también, recabando en la caverna de Platón, buscaremos los temas de arte más importantes. Noticias, informaciones, entrevistas, crónicas, toda una retahíla que nos pondrá al día de lo que acontece y aconteció en el mundo del arte contemporáneo. Un programa que les acompañará a lo largo de todo este curso a la hora citada y con los contenidos mencionados. Hoy, el primer programa, para comenzar la búsqueda, lo dedicaremos al mítico grupo estadounidense The Doors, cuyo nombre se debe a un verso de William Blake: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Y a la famosa y excéntrica y mítica factoría de Andy Warhol, de la que luego nos contará cosas Milagros Angelini. Dos historias apasionantes, la de los Doors y la de la factoría, que se unieron en aquel recinto neoyorquino de agitación y efervescencia sociocultural en pro de una nueva vanguardia, un nuevo modelo de individuo, de creación y de comportamiento. Y como primer tema para iniciar nuestra andadura, hemos elegido del primer LP homónimo de los Doors, The End, una dramática composición que acompañó de manera sobrecogedora los fondos de las llamas provocadas por las bombas de napalm lanzadas a las aldeas de Vietnam en la alucinante película de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children
En 1966, Nicolás Tomalin escribió en el semanario Sunday Times: «El general sale a exterminar a Charlie Kong». Se refería al general James Hollingworth del ejército de los Estados Unidos. Tomalin acompañó en la maniobra al general subido con él en un helicóptero y escribe: «En el aire, el general mastica otros dos puntos de filtros». «Demos otra vuelta», ordena el general. «Fuego de ametralladoras ahí delante, señor. Bengalas de humo cerca, van a atacar. Busque ese humo blanco». Un penacho blanco se eleva entre la densa selva tropical en presencia de un avión de reconocimiento Bill Dorg. La carretera 16 está a la derecha. Más allá, un extenso poblado de casas con tejados rojos. «Nos estamos acercando, señor». Dos jets F-105 aparecen en formación en el horizonte. Se separan, entonces uno pasa sobre el humo, soltando un rastro plateado como de latas de sardina. Después de 4 segundos de silencio, un fuego naranja pálido explota en pedazos a lo largo de un área de 45 metros de ancho por 1 kilómetro de largo. Napalm. Los árboles y los arbustos arden, vertiendo un espeso y negro humo en el cielo. El segundo avión se lanza en picado y el fuego cubre toda la faja del bosque denso. Esto es un fragmento del reportaje de Tomalin que inspiraría algunas de las escenas de la importante película de Coppola, como hemos citado, Apocalypse Now.
The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue ball is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you taking us? The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside father yes son I want to kill you Mother, I want to... Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me.
The Doors se formaron en Los Ángeles, California, en julio de 1965, tras un encuentro entre Jim Morrison y Ray Manzarek, que habían estudiado juntos en la Universidad de UCLA. La banda la compusieron Jim Morrison a la voz, maracas, pandereta y armónica, Ray Manzarek a los teclados y coros, Robbie Krieger guitarra y John Densmore batería y percusión. El grupo se deshizo en 1973. Considerado uno de los grupos más innovadores e influyentes de la música rock, una de sus más llamativas renovaciones fue la de sustituir dos guitarras. La mayoría de los grupos de la época se componían de cinco miembros con tres guitarras, por unos teclados absolutamente claves y determinantes para su repertorio musical y reconocimiento compositivo. El órgano en el tema de Riders on the Storm del álbum de 1971 LA Woman marca uno de sus momentos estelares de los teclados.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out alone, riders on the storm, they
is a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
En 1963, un año antes de que Estados Unidos comenzara su intervención directa en el trágico conflicto de Vietnam, un consagrado Andy Warhol, figura clave en el pop art americano, fundaba en la calle 47 de Manhattan su proyecto más ambicioso, The Factory. Este estudio polivalente, decorado por el fotógrafo Bill Naim, sería hasta 1968 el templo del arte y el hedonismo más radical de Nueva York. La frenética actividad de la Silver Factory, cuyas puertas estaban abiertas noche y día, no se limitaba a producir obra plástica en cadena, como las grandes empresas capitalistas del momento, sino que funcionaba como sala de exposiciones, sala de conciertos, discoteca, sala de proyecciones y set cinematográfico. La aportación de Andy Warhol al arte contemporáneo radicó, entre otros asuntos, justamente en eso, en abolir los géneros artísticos y eliminar el elitismo del arte anterior, haciendo de la iconografía popular de la cultura de masas un tema artístico. La idea no era tan solo convertir el arte en algo trivial y vulgar, sino trivializar y vulgarizar el mismo concepto de arte, bajo la premisa de que la cantidad se convertiría en calidad en la época de la comunicación y la producción masivas. En su papel como artista se sentía en una actitud pasiva y no creativa, porque se movía al mismo nivel de aquello que observaba. Todo es hermoso, todo influye sobre todo, todo es aburrido. Esas eran las muletillas que utilizaba para describir el mundo banal y lleno de repeticiones que lo rodeaba y que plasmaría más tarde en sus obras. Por otra parte, Warhol, con su ironía habitual, pretendía disolver la noción de autoría y la unicidad de la obra de arte, sumergiendo su individualidad en la Factory, donde un colectivo ecléctico, que respondía a su firma, producía auténticas copias de copias de sus obras. Este equipo humano, que se beneficiaba diariamente del reconocimiento internacional del artista, tenía el inconveniente de vivir a la sombra de un apellido que nunca sería el suyo. En este sentido, varios fueron los discípulos que se separaron de manera trágica del artista, porque entrar en la Factory era fácil, lo difícil era desmarcarse de Andy y desarrollar tu propia personalidad o tu propio estilo. Entre aquellos personajes que quedarían devastados bajo el peso de Warhol, cabe citar a la joven Edith Sedgwick, niña rica seducida por el ambiente de la Factory, que pasó a ser durante una temporada el alter ego del artista. Edith protagonizó varias de sus películas, donde alcanzó una notable popularidad por su original modo de vestir. Sin embargo, al poco tiempo, el interés de Andy por Edith se fue debilitando hasta separarse definitivamente. Edith siguió su camino desenfrenado, llevando una vida al límite, teniendo serios problemas con la droga, a lo que se sumaban problemas alimenticios y grandes apuros económicos. Edith murió de sobredosis con tan solo 28 años. No obstante, a pesar de su corta existencia, esta musa irreverente quedó inmortalizada en las obras de Warhol y en las letras de canciones míticas como Femme Fatale de la Velvet Underground o Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Hablar de la factoría es hablar sobre todo de la fauna que la componía y que la hizo leyenda. Allí se daban cita a artistas emergentes o consagrados, escritores, actores, estrellas porno, drag queen, músicos o bohemios excéntricos. No obstante, también acudían a la factoría toda una galería de seres anónimos, drogadictos o gente de condición humilde, que acudían a ella buscando sus ansiados 15 minutos de fama. La factoría era el único lugar del mundo donde entrabas siendo un desconocido y salías transformado en una Warhol superstar. Aunque, lógicamente, sabías que Andy te proporcionaba durante cierto tiempo esa fama, pero después era sustituido, como todo producto de consumo, por otro más nuevo. En sus fabulosas fiestas, los personajes marginales se fundían con la jet set más snob, aboliéndose las clases sociales en favor de un estatuto igualitario. Para Warhol, que provenía de una familia humilde de inmigrantes eslovacos, aquella abolición de castas era profundamente divertida. cuentan que sus primeras incursiones en las lujosas casas de la élite neoyorquina no fueron fáciles, porque en las cenas, al ver la interminable fila de cubiertos, se quedaba bloqueado sin poder probar bocado, porque no sabía cuál debía escoger. Hasta que alguien le preguntaba, ¿por qué no come? Y él contestaba, yo solo me alimento de caramelos. Warhol admiraba el recién estrenado sistema de vida americano, en el que los productos de consumo establecían la igualdad entre individuos de distintas procedencias. Como podemos ver en su célebre reflexión acerca de la Coca-Cola, y transcribo. Lo que es genial en este país es que Estados Unidos ha iniciado una tradición en la que los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas que los pobres. Puedes estar viendo la tele, ver un anuncio de Coca-Cola y sabes que el presidente bebe Coca-Cola. Liz Taylor bebe Coca-Cola y piensas que tú también puedes beber Coca-Cola. Una Coca-Cola es una Coca-Cola y ningún dinero del mundo puede hacer que encuentres una Coca-Cola mejor que la que se está bebiendo el mendigo de la esquina. Todas las colas son la misma y todas las colas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe, el mendigo lo sabe y tú lo sabes.
Y en este batiburrillo de moda, como era la factoría, tuvo una especial relación Jim Morrison con el hombre del pelo blanco y de las gafas excéntricas, un personaje curioso. Seguimos con la discografía de los Doors. Número uno en la revista Billboard de Singles Pop en 1967. La canción Light My Fire es una de las versionadas de la música pop, en especial la realizada por José Feliciano en 1969, premio Grammy de ese año. La canción representa una pareja llegando a lo más alto, a la euforia alcanzada tras haberse drogado. Light My Fire es un magnífico ejemplo del rock psicodélico y marca los principios básicos de lo que será el jazz rock de los 80, pero siempre cimentado en el blues. Buena muestra de ello son los largos y aparentemente improvisados solos. Por eso, la canción fue acortada de 7 a 3 minutos para usar su versión de la radio. Su progresión armónica y ritmo pegajoso, particularmente la introducción de Ray Manzarek, lo hicieron que vendiera rápidamente en los mercados pop. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre.
Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
De su segundo disco, Strange Day, de 1967, es este tema que elegimos para abundar un poco en la profundidad y personalidad de este grupo. En especial, la de su complejo histriónico cantante Jim Morrison, When the Music Over. Cuando la banda grabó el tema originalmente, Jim Morrison no se presentó a la sesión, por lo que la banda grabó con Ray Manzarek. Jim terminó llegando el día siguiente y tuvo que volver a grabar las voces. En su álbum recuperatorio Absolutely Live, la versión se extiende a cerca de 10 minutos más.
When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. When the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. When the music is your special friend,
dentro de las actividades excéntricas que se desarrollaron en la Factory, la producción de películas, se rodaron más de 500, fue una de sus mayores apuestas. Y es que Warhol, quien presentaba su cámara como «Hey, es Sony, mi esposa», tuvo predilección por los experimentos audiovisuales. filmaba a sus adeptos durante horas mientras trabajaban, hablaban, bailaban, dormían, se drogaban o mantenían relaciones sexuales. Transgrediendo las normas, Warhol mostró en sus películas la atmósfera de libertad sexual que se vivía en la Factory, mostrando abiertamente relaciones homosexuales, orgías bajo el influjo de las drogas psicodélicas, bodas de personajes transgénero o cualquier otra cosa que fuera inaceptable para el denominador común de la sociedad. Tal era su obsesión por grabar absolutamente todo, que en una ocasión, cuando uno de sus protegidos saltó por la ventana de un quinto piso estando bajo los efectos del LSD, Warhol comentó con su frialdad habitual: «¿Pero por qué no me lo dijo antes? Podría haberlo grabado». En cuanto a la relación de la música y la Silver Factory, cabe destacar que Warhol sintió una especial debilidad por los representantes de la música pop y mantuvo a lo largo de su vida amistad con los grandes iconos de la época. Amigo de Jim Morrison, Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon, David Bowie, Diana Ross y un poco más tarde con Sid Vicious o Madonna. No obstante, su relación más estrecha con la música se establecerá en 1965 como manager de la banda The Velvet Underground. En aquel momento, Warhol había alcanzado una fama sin precedentes como artista de vanguardia. Todos los medios de comunicación hablaban de él. Sin embargo, le faltaba algo para ser una verdadera estrella del arte pop, un verdadero gurú de la modernidad. Fue entonces cuando abandonó temporalmente la pintura y decidió tener su propio grupo de rock. La Velvet Underground se había fundado un año antes, en 1964, por Lou Reed y John Cale, pero la mala gestión de sus sucesivos managers la mantenían todavía en los circuitos marginales. Hasta que Warhol fue una noche a verlos en el Café Bizar, donde tocaban, y decidió promocionarlos. La única imposición de Andy fue incorporar a Nico, una actriz y modelo alemana que frecuentaba la Factory, como vocal del grupo. Lógicamente, esta decisión causó recelo en la banda, que sintió haber perdido el control sobre su destino, aunque finalmente cedió a la oferta de Warhol porque veía las posibilidades de promoción, convirtiéndose en The Velvet Underground and Nico. Inmediatamente, Andy y Paul Morrissey, director y colaborador, director de cine y colaborador de Andy en la factoría, idearon los primeros y provocadores conciertos, llamados Exploding Plastic Inevitable. Una mezcla de show de luces, bailarinas y proyecciones mudas con imaginería sadomasoquista, donde un joven malanga, el poeta y director de cine, bailaba provisto de un látigo de domador. El primer disco de la banda saldrá a la luz en 1965. No sin polémicas, las letras de contenidos políticamente incorrectos en los que se hablaba abiertamente de sadomasoquismo, prostitución, travestismo o drogas como la heroína, no fueron bien vistos por las discográficas que se negaban a comercializarlo. Finalmente, después de muchos rechazos, será Warhol quien les consiga un sello, un contrato con un sello, y les pague el estudio de grabación. Aunque esto no sería suficiente y los miembros de la Velvet, cansados de los caprichos y la mala gestión de Warhol, decidieron despedirlo en mayo de 1967. En el 68, la factoría se trasladó a Broadway, pero ya nada era igual. El ambiente se había apagado después de que Warhol sobreviviera al intento de asesinato de Valerie Solanas, una escritora de ideas feministas radicales. Después de aquel incidente, el carácter de Warhol y su comportamiento cambiaron. Dejó las drogas, empezó a comer ajos crudos, cambió de amistades y se volvió más reticente a la producción de películas transgresoras, realizando proyectos dirigidos a un público más convencional. Paradójicamente, Warhol, que había retratado los síntomas de una sociedad enferma a través de imágenes exhibidas en los medios de comunicación, como suicidios, crímenes, accidentes de coche, había sufrido en su propia piel los trastornos psicológicos de una humanidad corrompida. Aunque, todo sea dicho, el incidente con Solanas tuvo poca publicidad debido al asesinato de Roger Kennedy ese mismo mes. Lejos quedaba aquella locura desenfrenada de sexo, arte y rock and roll, que durante varios años agitara a una generación de jóvenes disconformes con el sistema. Una generación que puso en marcha un proceso de inversión de los valores en las relaciones humanas y cuestionó la educación autoritaria, la tradición más rancia y conservadora, promoviendo la libertad y la igualdad como único estatuto posible. Lamentablemente, aquellos jóvenes crecieron, maduraron, se volvieron realistas y, en el peor de los casos, quedaron consumidos por sus propias pasiones. aunque afortunadamente para nosotros nos dejaron su arte y su música.
Touch Me es el primer sencillo del álbum de Soft Parade de 1969. Cuarto álbum de la banda norteamericana de los Doors, fue lanzado en diciembre de 1968 junto con el B-side Wild Child, y que, como hemos dicho, el álbum recibió duras críticas a su contenido. No obstante, este tema es uno de los más conocidos de los Doors y escuchados en las discotecas de la época. Fue escrita por Robbie Krieger y el famoso riff está influenciado por la banda The Four Seasons en su tema llamado Some Marian. La gran característica de esta canción, según los medios, es su llamativa utilización de instrumentos de cuerda y de bronce para acentuar la voz de Jim Morrison, donde se incluye un poderoso solo ofrecido por el saxofonista Curtis Amy. El single fue lanzado en diciembre de 1968 y alcanzó el número 3 en la Billboard Hot 100 y el número 1 en el Catch Boss Top 100 a principios de 1969. La canción iba a llamarse Hit Me, pero Jim Morrison decidió que Touch Me era un nombre más correcto. Touch Me fue parte de una de las más famosas apariciones en televisión de los Doors. Esto fue en el programa Smothers Brothers Comedy Hour, donde además tocaron el lado B del single llamado Wild Child. Durante la interpretación, Jim Morrison se olvidó de cantar en la famosa estrofa el Semón, Semón.
Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain.
Del álbum Morrison Hotel, una de las canciones más exitosas del grupo, Roadhouse Blues. El álbum Morrison Hotel, grabado en 1970, le sirvió al grupo para remontar con fuerza de nuevo tras sus malas críticas por el disco anterior, The Soft Parade. Este álbum se distinguió, además de por incluir temas trascendentales de la banda, por un sonido enérgico y rotundo, recobrando el estigma que les había valido destacarse como un rock duro clásico de los 60. No olvidemos que las bandas de entonces practicaban una instrumentación llena de fuerza y virtuosismo en todos sus instrumentos. La portada del disco, una reliquia para mitómanos, es una fotografía sacada en un hotel de Los Ángeles ubicado en la calle South Hope 1246 y en ese momento era un albergue barato para gente de paso y vagabundos. En la actualidad permanece cerrado y su fachada totalmente tapiada y deteriorada. Y lo curioso es que estando grabadas todas las canciones, todavía no existía un título como tal, hasta que el grupo recordó este establecimiento y se dirigieron allí junto a Dills para realizar la sesión de fotos, pero no tenían permiso alguno para fotografiar tanto la fachada como el interior. El propio Henry Dills contó en su momento la anécdota de la siguiente manera. Entramos y le pregunté al tipo que se encontraba tras la recepción que si podíamos sacar unas fotos. Él me dijo, no, no pueden. Así que salimos y les iba a sacar la foto enfrente de la ventana cuando vi al tipo dejar la recepción y meterse en el ascensor. Les dije, rápido, meteos ahí. Se metieron corriendo, se pusieron en sus marcas y yo comencé a sacar fotos como loco. Saqué exactamente un rollo de película y después nos largamos. Lo mejor vino después, contó Dill, que se fueron a tomar una copa a un garito de nombre Hard Rock Café. Dill hizo unas instantáneas que acabaron en la contraportada del álbum. A los meses llamó un señor de Londres interesados en darle ese nombre a un restaurante que iba a inaugurar. Allí surgió uno de los locales más famosos de la hamburguesa y el rock and roll, con 130 establecimientos en más de 40 países despachando costillas y mazorcas. El original tampoco existe.
Give up your vows. Give up. up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. And I woke up in the morning. And I got myself a beer. The future's on.
Wild Child, sexto corte del álbum de Soft Parade y cara B del single editado en 1968 junto a Touch Me, como ya hemos dicho. Aunque en un principio se hablaba de un tema autorreferencial, el mismo es un pequeño homenaje al poeta maldito Anton Rimbaud, de quien Jim Morrison era su ídolo lector. Se entiende entonces frases como Wild Child Full of Rage, niño salvaje lleno de gracia. La prosa salvaje de este escritor no se relacionaba con su edad. Su trabajo como poeta publicado finalizó cuando tenía 20 años. Otro detalle es la frase final "You remember when we were in Africa". Rimbaud falleció en el año 1891 en Francia, luego de haber vivido un tiempo en Etiopía. Raymond Sarek decía al respecto: si existe un tipo capaz de escenificar su propia muerte creando un certificado de muerte ridículo y pagando a un doctor francés, y poniendo un saco de 150 libras dentro del ataúd y desaparecer alguna parte de este planeta, África, quién sabe, este tipo es Jim Morrison, el único quien sería capaz de haber llevado todo esto a buen puerto.
Saludos, compañeros de la cueva. Soy Elia y emerjo para contaros algunos de los eventos culturales que están teniendo lugar. En Alicante, en el Museo de Arte Contemporáneo, podemos visitar la exposición Genealogías Silenciosas de la colección CAM hasta el 6 de enero. En Aural, Galería de Arte Pictobits, de Santi Delgado, hasta el 24 de noviembre. Y en la Sala de Exposiciones de La Lonja, Kiko Torres y Solves Arjona, hasta el 11 de noviembre. En Valencia, en el IBAN, Liam Bimbing, Un Universo Efímero, hasta el 25 de noviembre. Del futuro al pasado, el Museo del Prado, visto por los artistas españoles contemporáneos, del 7 de noviembre al 6 de enero. Y hasta el 5 de enero, en la Fundación Bancaja, Andy Warhol Superstar. Una oportunidad para realizar un recorrido por la obra gráfica de Warhol a través de una selección de 63 obras procedentes de la colección de Andy Warhol Museum de Pittsburgh. Ahora nos vamos a Madrid. En el Museo Reina Sofía, Encuentros con los años 30, del 2 de octubre al 7 de enero. Y en el Thyssen, Gauguin y el viaje al exótico, del 9 de octubre al 13 de enero. Nos vamos a Barcelona. En el MACBA encontramos varias exposiciones que podremos visitar hasta el 21 de octubre. Luis Claramunt, El viaje vertical. Gordon Mataclark, Portfolio Office Baroque. Roberto Rossellini, Filmando Beaubor. Y Le Corbusier y Jean Genet en el Raval. En Santiago de Compostela, en el CEGAC, Eugenio Granel y el cine, una película de 20 minutos, hasta el 4 de noviembre. Y en León, en el MUSAC, Genealogías feministas en el arte español, de 1960 al 2010, hasta el 6 de enero. También hasta el 6 de enero y en el MUSAC, Ereaccioa o Reacción, imágenes de un proyecto entre el arte y el feminismo. Queremos destacar en el Museo Reina Sofía la exposición Espectros de Artaud, Lenguaje y Arte en los años 50, hasta el 17 de diciembre. También en Madrid, Jean-Marc Bustamante, en la Sala de Exposiciones Alcalá 31, hasta el 18 de noviembre. En nuestro blog, lacuevadelosvinilos.blogspot.com y página de Facebook, podréis encontrar más información sobre exposiciones, cursos, convocatorias y demás eventos culturales. Hasta aquí la agenda cultural.
Hello, I love you. Para terminar, y a modo de saludo y bienvenida, y como comienzo de este nuevo programa para todos los mediodía de los martes durante este curso. Hasta el próximo martes. Saludos de todo el equipo, Milagros Angelini, Elia Torrecilla, Emilio Martínez, técnico de sonido, y un servidor, José Manuel Álvarez Enjuto. Hello, I love you. De su álbum Waiting for the Sun, lanzado en junio de 1968 junto con el B-side Love Street, llegó al primer lugar en Estados Unidos. Esta canción fue criticada y hasta hubo una demanda por parte de Ray Davis de los Kings por supuesto plagio a la canción All Day, All of the Nights. La demanda falló a favor de los dos. Esta canción ha sido versionada por varios artistas, incluyendo The Cure, Eurythmics, Simple Minds y recientemente Siouxsie Sioux, ex vocalista de los Siouxsies de Banshees. Adiós.